por hoy Avilés, Josu Alonso.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? En este jueves 24 de julio vamos encarando la recta final de la semana con algo más de fresquito. Han bajado las temperaturas, pero con mucho que contar hasta la una de la tarde en este penúltimo programa de la temporada. Hoy vamos a hacer parada en los cursos de español de la Universidad Nebrija para conocer cómo marcha el capítulo de las inscripciones, cuándo arrancan y qué actividades van a tener. Nos lo va a contar todo su máxima responsable. Pero también conoceremos al autor del cartel de las fiestas de San Agustín, Pedro Rodríguez, y hablaremos de una polémica, la del Café Valdés, una cafetería que se ha quedado sin terraza. Y para cerrar temporada, Saúl Fernández y Román Antonio Álvarez. Empezamos con todo ya.
Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
En los últimos meses os hemos venido hablando del gran proyecto de la Universidad Nebrija, que tiene varias patas. Una de ellas, la más importante, el grado de enfermería, tendrá que esperar porque todavía falta un trámite burocrático y, tal y como nos contaba el propio rector José Muñiz, no será este curso sino el próximo cuando arranque. En paralelo, se ha celebrado el primer curso de coleccionismo y arte contemporáneo y estamos a la espera también de que se inicie otra cuestión más. En este caso hablamos de los cursos de español. Y para ello queremos hablar con su máxima responsable, Pilar Alcover, que es la directora del Instituto Nebrija del Español. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Josu, ¿qué tal?
¿Cómo va todo? ¿Cómo va la preparación de esos cursos?
Bueno, la preparación ha sido intensiva porque empezamos con el proyecto no hace muchos meses, pero vamos bien, estamos bastante contentos, la verdad.
¿Cuándo se marcan ustedes la fecha de inicio?
Nos marcamos la fecha de inicio el 15 de septiembre. Hemos planificado varios cursos, pero el primero que va a estar activo es el 15 de septiembre con unos estudiantes internacionales que van a venir a Avilés, además, a pasar un año académico completo en la ciudad.
¿De cuánta gente estamos hablando, Pilar?
De momento estamos hablando de un grupo pequeño, no tenemos las cifras confirmadas, pero hablamos de entre 15 y 20 alumnos aproximadamente, pero estamos muy felices porque son 15 o 20 alumnos que van a vivir allí este año académico y que yo creo que tanto para la ciudad como para ellos va a ser una experiencia estupenda.
¿Qué procedencia tienen los alumnos?
En este caso, la gran mayoría son estudiantes franceses. Son estudiantes franceses que tienen su objetivo es estudiar una carrera sanitaria en España y vienen a hacer la preparación del año previo para poder después tener la formación suficiente de español para tener éxito en sus estudios, lógicamente.
Cuando hablamos de cursos de español, me decía usted ahora que ya tienen planificado cómo va a ser y demás. ¿Podemos concretar un poco más? Porque seguramente el oyente que nos esté escuchando dirá, bueno, cursos de español, ¿y eso en qué consiste?
¿Y eso qué es? Sí, claro. Efectivamente. A ver, es que los cursos de español para extranjeros son un mundo completo y que es, por cierto, ese mundo el que pretendemos poco a poco ir trasladando a Avilés. Si empezamos con los que vamos a lanzar ahora en septiembre, son cursos que lo que hacen es darle la formación en lengua española, en gramática, en conversación, en cultura, en todo lo que un idioma necesita para mejorar la competencia lingüística de estos estudiantes. Son estudiantes que en algunos casos vienen sin ningún nivel de español, otros ya han estudiado, en este caso en Francia, y algunos de hecho tienen un nivel bastante, bastante avanzado, pero todos ellos quieren dar ese paso y estudiar el idioma de manera intensiva. Entonces, para eso lo que hacemos es que tenemos un curso con 20 horas diarias de clase, que es muy, muy intensivo, pero que además va acompañado de otra serie de actividades culturales, de temas relacionados con que ellos realmente vivan la inmersión dentro de la ciudad de Avilés, porque para nosotros siempre la ciudad en la que estamos es parte del método del aprendizaje, no todo el aprendizaje de un idioma y nunca debería quedarse dentro del aula. Los contenidos, los clásicos de un idioma.
Cuando hablamos de 20 horas diarias, estamos hablando de una intensidad importante. No hace falta tener algo de base para poder aprender, quiero decir, porque no sé si para un estudiante puede resultar muy, muy chocante, un golpe de realidad, el asomarse a un nuevo idioma con 20 horas diarias.
Depende un poco del origen del idioma de origen de ese estudiante. En este caso estamos hablando de una lengua muy próxima, que es el francés, y el choque no es tan importante. Pero bueno, en cualquier caso, los estudiantes principiantes son los que más agradecen la intensidad de estos cursos, porque es duro al principio, pero también es cuando más se nota el avance. Entonces, es como si de repente todo ese código indescifrable que puede ser un idioma cuando no lo conocemos empieza a tener sentido y esos primeros pasos son muy ilusionantes. Entonces, no, la verdad es que no es duro para un estudiante principiante el tener tantas horas. Es mucho peor el hacerlo de manera muy extensiva porque nunca se nota el desarrollo, el aprendizaje.
Comentaba antes que el idioma no se puede aprender solo dentro del aula, sino que hay que salir, hay que practicarlo. Entiendo que este curso también llevará una serie de actividades complementarias, paralelas, relacionadas con la cultura, con el deporte, para que se puedan mimetizar, ¿no?, los alumnos.
Sí, eso es. En realidad, todos los cursos que nosotros tenemos planteados para Avilés y para los mismos que tenemos en Madrid, de alguna manera, o la misma idea que tenemos para Madrid, es que los alumnos se mimeticen en la cultura local. Un idioma sin la cultura no se entiende. Puede ser que uno sepa todo lo que es la parte gramatical, pero si no acaba de percibir lo que es la cultura, el cómo comunicarse, cómo relacionarse, ese idioma realmente no sirve para nada. Entonces, nuestra idea es organizar, ayudarles también a ellos a organizarse, actividades distintas a Avilés en este sentido. Es una auténtica joya porque tiene playa, tiene montaña, tiene actividades, tiene una oferta cultural impresionante. Entonces, en algunos de los casos, nosotros mismos organizaremos esas actividades al principio, pero luego también les animamos a ellos verdaderamente a hacerse independientes y a ser parte de la vida local y a participar en lo que verdaderamente les apetezca.
Y dentro de esa parte que ustedes, digamos, organizan, ¿tienen alguna actividad ya concretada?
Tenemos una actividad, una de las primeras, que es la que de alguna manera creemos que para los estudiantes jóvenes les puede llamar la atención, que es el surf en la playa de Salinas, que es un espacio magnífico. Esa es una de las que tenemos organizadas, estamos hablando también y tenemos bastante organizado temas relacionados con la vela en la ría. Estamos pensando en otras actividades que pueden ser o no atractivas para este sector, digamos, de estudiantes, como puede ser el golf, pero luego están todas las actividades culturales que también se ofrecerán en el municipio y que vamos a hacerles a ellos partícipes y, por supuesto, pues toda la parte gastronómica y todas las ciudades cercanas. Bueno, es que Asturias ofrece tantas cosas que es muy difícil resumir.
Me decía...
Y además...
Sí, me decía que van a empezar con un grupo pequeñito de 15 personas... La idea, según se vaya desarrollando el programa, ¿dónde tiene el techo de alumnos? ¿Cuál es el máximo al que aspiran en Avilés?
Bueno, nosotros nunca tenemos techo, el techo que nos ponga Avilés. Si Avilés cree que la cantidad de alumnos que nosotros llevemos es excesiva para el municipio, esto es un poco una broma, pues entonces podemos cortar. No hay realmente un techo. La ventaja es que los cursos de idiomas, cuantos más estudiantes hayas, más posibilidades hay de organizar cosas distintas, de organizar niveles muchísimo más precisos para todos y para cada uno de ellos. Entonces, no tenemos un techo. Un poco como referencia, nosotros en Madrid tenemos aproximadamente unos 2.000 estudiantes al año.
Madre mía, desde luego es un buen volumen.
Sí, sí.
Hoy queríamos conocer en este programa cómo marchan esos cursos de español que ya tienen fecha de inicio el próximo 15 de septiembre con un grupo reducido que procede mayoritariamente de Francia y con no solo el aprendizaje del idioma en el aula, sino también con un montón de actividades paralelas. Pilar Alcover, directora del Instituto Nebrija del Español, muchísimas gracias por haberse asomado a la radio y estamos a la espera. En cuenta atrás ya para que se inicien los cursos.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, deseando de pasarme por Avilés, que allí estaré para el comienzo de los cursos.
Total Energies, tu compañía multienergías, patrocina la información de servicio de Ser Avilés.
Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
Cada vez va quedando menos para que lleguen las fiestas de San Agustín, la gran cita del año en Avilés, y hoy queremos pararnos en su cartel. Sí, sí, en el cartel que hay para las fiestas, porque dentro de las actividades que se han organizado para conmemorar la 30ª edición de las Jornadas del Cómic, se está contando con diferentes dibujantes para que elaboren los carteles de algunas de las citas más emblemáticas. Y hoy queremos hablar precisamente con el autor del cartel de las fiestas, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿En qué te has basado para este cartel tan colorista y tan, en algunos casos, futurista?
Vaya, dices futurista.
Sí, pues, sí, sí.
Pues justamente mi visión es muy, muy vintage, porque realmente mi inspiración ha sido la cartelería de los años 60, que me gusta mucho, el tema de carteles de fiestas mayores de años 50, 60, principios de los 70, así un poquito colores pop, muy, muy gráfico, algo que un concepto como más de diseño, teniendo en cuenta el dibujo, pero que ya te digo, dice futurista y me...
Sí, fíjate que te digo lo de futurista porque me estaba fijando en una pequeña parte del cartel, que es la de los colores que deduzco que lo que simboliza son los fuegos artificiales, ese azul, sí, ese rojo, ese verde, y digo, bueno, pues es verdad que igual puede ser un poco futurista, pero bueno, oye, que ya sabes tú que con los carteles pasa eso, ¿no? Que cada uno hace su apreciación un poco diferente.
Totalmente, sí, sí. No, pero ya te digo que una de mis inspiraciones visuales ha sido siempre, a la hora de hacer un cartel, que me gusta mucho la cartelería clásica de fiestas, de ya te digo, de los años así dorados de la cartelería. De
sí, 50, sí, sí, 70. Sí, sí, sí. Oye, me llama la atención el gallo que asoma con la guitarra.
Eso me hace mucha gracia porque Jorge Iván,
sí,
me dice, tío, que es el gallo de Portugal. Y yo, que no, que es un gallo negro. O es que no puede haber más gallos negros que el de Portugal.
Está bien, está bien. Encima tiene lugar al debate también.
Claro. No, mi idea es muy simple, es muy sencilla. Y intenté plasmar una idea, el concepto general de la fiesta de una manera muy gráfica, que es la fiesta es desde que empieza el día hasta la noche, ¿no?
Claro.
Entonces empezamos con el gallo y acabamos con los fuegos.
Claro, claro, claro.
La idea era, mi idea es esa, es como me imaginé un sol juglar, que es el espíritu de la fiesta.
Sí.
Un sol que está tanto de día como de noche y que destapa, en este caso literalmente, como la caja de las fiestas, ¿no? Que sea el ayuntamiento, la caja de los truenos, y desde la mañana hasta la noche. Entonces, claro, para mí el icono de la mañana es el gallo.
No, no, es que el icono de la mañana es el gallo. Eso no hay duda. No hay ninguna duda.
Que empiece en algo de Portugal no tiene nada que ver. Es un gallo negro, entre otras cosas, porque me gusta mucho la canción Gallo Negro.
Oye, ¿y te llevó mucho tiempo encontrar inspiración para hacer el cartel de San Agustín?
Bueno, un pequeño hándicap es que, claro, yo no soy de Avilés.
Claro, claro.
Entonces, claro, al principio sí, buscar documentación, buscar referencias, la ayuda de Jorge fue muy, muy importante. Y hablando con él, un poco los ítems, los conceptos que él me dio, uno de los que me dejó grabado es que en la cartelería anterior no se había hecho mucho hincapié en los fuegos y eran muy importantes las fiestas. Y entonces eso se me quedó. Entonces la idea de, ostras, ¿cómo puedo darle presencia a los fuegos? Y de ahí fue un poco el detonante para acabar de crear el concepto.
Claro, es que al final supongo que para un artista, sobre todo cuando es de fuera, es verdad que alguien que dibuja en cualquier escenario, ¿no? Va de vuestro oficio. Pero claro, al final tienes que mimetizarte un poco con la cultura y con el lugar y con lo que se hace en el sitio que vas a hacerlo, ¿no?
Claro, claro. Por eso te digo que primero mirar pues la cartelería que se ha hecho previa, Bueno, a ver, conozco a Avilés, ¿eh? Yo estaba en Avilés.
Sí, lo sé, lo sé.
No soy de Avilés, entonces, claro, no tengo esa...
Claro.
Pues, claro, el respeto hacia la ciudad que merece las fiestas, pues hay que preguntar y... Pero ya te digo, en este caso tenía un espía inmerso en la ciudad que me ayudó mucho en conceptos, ¿no? Y me dejó, al principio me daba ítems muy de marítimos, pero claro, a mí yo ya tenía en la cabeza lo de los fuegos. Entonces, claro, intenté al principio representar que era un edificio icónico de la ciudad, pero al final pensé que el ayuntamiento era suficientemente icónico y gráfico en el sentido visual, sí, y en el sentido conceptual como la caja de las fiestas, ¿no? O sea, digamos que es una fiesta organizada por el ayuntamiento, pues el ayuntamiento explota y sale de ahí.
Sí, sí, sí. Pues desde luego el cartel que tiene un sol juglar, que tiene fuegos artificiales, que tiene un gallo, que puede ser de Portugal o no, eso lo dejamos a gusto ya del oyente
y del que lo vea. Le acabamos poniendo una camiseta de Avilés.
Y no pasa nada, le ponemos una camiseta del Real Avilés y listo, con eso listo.
Eso
pues
es.
Lo dicho, cuando vayáis por la calle y veáis el cartel de San Agustín, su autor es Pedro Rodríguez, otro ilustrador más que se ha sumado en este pequeño homenaje que se quiere hacer también a la 30ª edición de las Jornadas del Cómic. El cartel de las fiestas de San Agustín, que arrancan en poco menos de un mes. Pedro, te agradecemos muchísimo que te hayas asomado a la radio. Enhorabuena por el trabajo y nos vemos por Avilés.
Nada, hombre, muchísimas gracias. Espero ir pronto. Aprovecho para decir que esta iniciativa que de usar a ilustradores, dibujantes de cómic para la cartelería es muy de agradecer y ojalá cunda el ejemplo. Porque en estos tiempos en que muchos carteles de fiestas y de ayuntamientos, grandes o pequeños, utilizan la inteligencia artificial, que para mí es el horror, porque no tienen criterio ninguno, es algo aleatorio.
Sí, sí, totalmente.
Y desprovisto de alma, pues es muy de agradecer que en Avilés estén haciendo justo lo contrario, que es utilizar el arte de los dibujantes de cómic para hacer... carteles.
Totalmente, totalmente, Pedro. Un abrazo.
Venga, igualmente, un abrazo.
Oye, lo de pagar menos por tu factura de energía, ¿para cuándo? Pásate por una oficina de Total Energies y te contamos cómo ahorrar en tus facturas de luz y gas, tanto en casa como en tu negocio. Ven a vernos en Oviedo, Gijón o Avilés y te asesoramos. Total Energies, tu compañía multienergías.
Hoy por hoy, Avilés. Josu Alonso.
Hola, Julián. En HR Motor, vende tu coche rápidamente. No te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. Vende tu coche en HR Motor.
HR Motor Gijón. En Polígono Portello, calle Galileo Galilei 42.
Hoy por hoy, Avilés. Josu Alonso.
En los próximos minutos queremos conocer la historia de una hostelera que ha visto cómo de la noche a la mañana le han quitado la terraza. Hablamos del Café de Valdés, que está situado en Las Meanas, entre Orejas Sierra y José Cueto, haciendo esquina. Y le han quitado la terraza de la noche a la mañana, sí cumpliendo la normativa, pero no aceptando tampoco ninguna de las alternativas que ofrecía la propietaria. Y precisamente hoy queremos hablar con ella. Ana Velasco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, yo decía que cumpliendo la normativa, porque es verdad que se cumple la normativa, pero es que tampoco te han aceptado ninguna de las alternativas que has planteado. Porque, por empezar por el principio, tú lo que tenías era tres mesas y un barril pegados a la pared, ¿verdad?
Sí, yo tenía tres mesas y un barril pegados a la pared. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí veo bien que me lo quiten porque no cumplo la normativa, porque la nueva normativa de terrazas hay que separarlas X metros de la pared. Entonces, claro, yo donde estoy situada no tengo suficiente sitio y bueno, yo hasta ahí sí. Bueno, me lo tienen que quitar, me lo tienen que quitar. Yo fui, a ver, yo hice una imprudencia, yo llevo con el bar 2 años y medio y yo cuando abrí el bar, sí es verdad que estaba de concejal Pelayo García y ya me la denegó porque no tengo sitio, no hay sitio. Yo al principio abrí el bar sin mesa, solamente con un barril. Y luego había otra concejal que yo fui a hablar con ella y entonces me dijo, a ver, tú ponte las mesas y mientras no haya denuncias no pasa nada. Hacemos la vista gorda porque, a ver, si es verdad que yo soy la única en aquella zona que ahora mismo no tengo terraza. Y como me decía ella, me parece injusto Entonces, bueno, yo hasta ahí, vale.
Hablamos de sala retuerto, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. ¿Que se hizo la vista gorda y que está mal? Pues sí. Pero yo también digo, ¿estuve disfrutando de la terraza? Sí, bueno, pues yo también digo que si tienen que cobrarme algo, pues que me lo cobren porque yo lo pago, uh-huh. ¿Sabes? Porque yo sé que hice mal las cosas, lo pago, vale. Pero yo, el problema que tengo ahora, vale, no tengo sitio donde la poner, en ningún sitio de los que pido. ¿Y qué pasa? Pues yo creo que es injusto lo que me hacen, porque igual que yo las tengo pegadas a la pared, hay bares cerca de mí que lo tienen pegado a la pared y no se lo quitan.
Uh-huh. Claro, porque...
Y yo es lo que digo. Porque... Pero yo lo acepto que me las quiten, sí, pero uh-huh. quitar las demás.
Uh-huh. Porque tú, Ana, como comentábamos, ofreciste alternativas varias y ninguna ha sido aceptada.
Sí. Sí, sí, porque en los otros tengo que cruzar la carretera. Uh-huh. Hay pasos de cebra y como yo digo, vale, yo cruzo una carretera, pero es que hay un bar cerca de mí que cruza la carretera. Tienes dos mesas pegadas en la pared del bar y además cruza la carretera a la terraza. ¿Qué uh-huh. diferencia hay de ellos a mí? Uh-huh. Es que no lo entiendo. Yo es a lo que voy, que ¿por qué a mí y a los demás no? Uh-huh. O sea, a mí me quitáis el pan y a los demás no. ¿Sabes? Un negocio familiar pequeño y tengo que prescindir de personal, pues porque me quitan la terraza.
Era lo que te iba a decir. ¿Esto te ha costado también el puesto de trabajo que tenías de una persona contratada, verdad?
Sí, de una persona y luego que yo ahora por las tardes cierro. Porque claro, yo soy la primera que por el verano quiere terraza. Uh-huh. Entonces claro, sin terraza no tienes gente. Uh-huh. Es que no me compensa abrir por las tardes.
Con el cambio que hubo en el gobierno, las competencias ahora son de Noé Vega. ¿Has hablado con el concejal?
Sí, el otro día pedí cita para hablar con él y se puso en contacto conmigo por teléfono. Uh-huh. Sí, sí, se lo comenté y bueno, es lo que hay. Yo estoy en contra de la norma, o sea, voy en contra de la normativa, tengo que levantarla. Yo no me negué a levantarla, ¿eh? Uh-huh. A mí me lo comunicó un municipal, no sé si fue el 2 o el 3 de mayo, un lunes por la mañana, y yo el martes yo ya no monté la terraza, yo no me negué en ningún momento a quitarla, yo soy consciente que hice mal las cosas, pero yo también quiero que ellos comprendan que, jolín, que quiten las demás, porque yo no soy solo el único bar que las tiene pegadas.
Uh-huh. Ana, ¿se puede aguantar mucho tiempo así, sin terraza?
No creo que se pueda aguantar mucho tiempo así, hay mucha competencia, yo creo que como tú verás en Avilés hay muchos bares, mucha competencia hay ahora, entonces bueno, vas tirando hasta que ya, y luego lo que yo le digo, a ver, igual es pedir mucho, pero ¿por qué no me da otras alternativas? ¿No puedo hacer en la vista gorda también mientras no haya denuncias? ¿Qué le molesta a la terraza? Que son tres mesas, y es más, tres mesas que no pongo ni las cuatro sillas, porque la silla que va pegada a la pared no la pongo, para que no tome tanto sitio la mesa, ¿sabes? Que no sobresalga. Yo en cada mesa quito una silla ya. Te quiero decir que es que encima, no sé, yo creo que no lo veo tan difícil, pero bueno, eso lo digo yo, claro, él también tiene su trabajo y él dirá, pero jolín, un poco la vista gorda, ya que a pocos metros tengo eso, no me hagas enfadarme, porque entonces que hay que sacar a todo Avilés en el periódico. Yo creo que no hay, yo creo que ahora mismo él no debería tener esta necesidad de este problema que tiene conmigo. Yo lo veo así, no lo sé. Cada uno en su trabajo sabe cómo lo que tiene que hacer.
Pues hoy quería mostrar a la radio la historia del café de Valdés, que se ha quedado sin su terraza y que además tampoco le acepta el ayuntamiento las alternativas que plantea. Ana Velasco, propietaria, muchísimas gracias por haberte asomado a la radio a contarnos tu historia y seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Hoy por hoy Avilés. Josu Alonso.
Disfruta de un viaje musical único con la 14ª edición del ciclo de órgano de Villaviciosa. Los días 18 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto, en el conjunto monástico de Valdedios, el órgano del siglo XVIII volverá a sonar de la mano de reconocidos intérpretes nacionales e internacionales. Conciertos a beneficio del mantenimiento del órgano de Valdedios. Consigue tus entradas en fundacioncardin.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Hoy por hoy Avilés le ofrece la agenda del día con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés.
Tenemos nueva entrega de cine al aire libre, en este caso en La Luz, en el Colegio Poeta Juan Ochoa, 10 de la noche, Robot Dreams. Además, os contamos que siguen en marcha los paseos en barco por la Ría de Avilés hasta el 15 de septiembre, de martes a domingo, 5 pases diarios, y que hasta el 1 de agosto están abiertas las inscripciones del noveno, décimo y undécimo turno de talleres infantiles de Avilés. Más cositas, hasta el 7 de septiembre, preinscripciones en talleres de iniciación musical en el conservatorio y las inscripciones en actividades extraescolares para el curso 2025-2026 y también las de comedores escolares. Está toda la información disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés.
Arriba el telón con Saúl Fernández.
Telón que se alza por última vez. Han sido muchas semanas de contarnos todo lo que pasaba en el Teatro Palacio Valdés, pero todo llega a su final. Saúl Fernández, compañero de La Nueva España, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy es como ese día de cuando te dan las notas, ¿no? O sea, de recordar todo, de repasar.
De repasar.
Porque vamos. Aquí se ha contado mucho, ¿eh?
Aquí hemos contado, sobre todo nos hemos centrado en la historia de los últimos 33 años, más o menos, de la reapertura del Teatro Palacio Valdés, porque sabíamos, ya te conté muchas veces, lo hemos contado muchas veces, que en 1992 el Teatro Palacio Valdés volvió a abrir,
sí,
después de 20 años cerrado. O sea, en el año 1920 abre por primera vez, cierra en 1972, en 1992, tras un periplo que casi convierte el Teatro Palacio Valdés en un solar y después en pisos, termina finalmente con la restauración y del edificio que había construido Manuel del Busto, ese gran arquitecto que tanta huella dejó en Asturias y en Cuba. Y luego de 1992 para acá pues hemos contado un montón de cosas. Hemos contado que el imposible mayor en amor le vence amor. Esa zarzuela que fue la primera
sí, reinauguró
el teatro, y que además hizo que las autoridades municipales, que son los dueños del teatro, pues tuvieran que, ¿cómo decirte?, renovarse, porque lo único que sabían hacer era contratar, sabían cómo se contrataba el arreglo de una farola, el arreglo de un banco, pero no sabían cómo se contrataba a un tenor.
Y luego hemos hablado de grandes nombres, uno de los nuestros además, pero grandes nombres como Juan Mayorga.
Sí, Juan Mayorga.
Por ejemplo.
Juan Mayorga es un señor que no falta del Teatro Palacio Valdés desde 2006. Estamos hablando que
casi nada.
Casi 20 años, desde hace casi 20 años todo lo suyo ha pasado por Avilés, teniendo en cuenta que él empezó un poco antes, en los 90, pero que ya en 2006 había hecho ya el gran salto mortal, que fue Hamelin, aquella obra que protagonizaba Javier Gutiérrez, un actor de la comarca de Luanco. Nació en Luanco, pero bueno, él se siente de ferrolano de toda la vida. Y de hecho ahora le van a dar un premio le van a dar una distinción en la cátedra de cine de Avilés a Javier Gutiérrez.
Es cierto.
Entonces desde Hamelin, que hacía el juez, la historia del juez y el pederasta en una especie de recreación del cuento del frontista de Hamelin, pues hasta María Luisa, que tenemos aquí, hasta cualquiera otra. Todas las obras han pasado de Juan Mayorga, han pasado por aquí. Y el mismo día en que le daban el premio Princesa de Asturias, el mismo día que le daban el premio, que eso fue en el 22, ese mismo día, aquí estaba Blanca Portillo representando su silencio, ese monólogo donde él habla de las palabras silencio. Ella hace de él haciendo el discurso de entrada en la Real Academia, porque estamos hablando de que un señor dramaturgo divertido, que había hecho aquella cosa con Juan, Juan Cabestani, que se llamaba Alejandro Llana, es la boda donde salieron todos los corruptos del Partido Popular, que están en todas las hojas del periódico, hace Mayorga, hace ese argumento, pasa, lo pasa al drama, y de eso pasa a ser el dramaturgo que le dan el premio Princesa Asturias, y de ahí a la Real Academia. Y que si, tampoco hay tantos en la Real Academia
al teatro. No, no. Y si queréis saber más, podéis hacer dos cositas. Una, os bajáis nuestro podcast, que está muy bien, lo podéis escuchar todas las semanas a Saúl Fernández. O dos, os compráis su libro. Saúl, vamos a hacer un poco de publicidad de tu libro.
Que se llama 30 años de estrenos, Teatro Palacio Valdés, lo publica Orfeus, Ediciones Clandestinas. Está muy bien.
Bueno, pues
no sé, yo me divertí escribiéndolo. Y yo sé, Josu, que tú te has divertido leyendo.
Yo me he divertido muchísimo. Y yo os recomiendo que si tenéis que compraros un libro y os apetece para el verano, que leáis a Saúl Fernández, que escribe muy bien y que lo hace todo muy bien. Saúl Fernández, compañero de La Nueva España, ha sido un placer tenerte aquí esta temporada. Buen verano.
Hasta a la vuelta.
Es escrita con Román Antonio Álvarez.
Y como cada jueves, hoy toca despedir la temporada también con él, con el hombre que nos ha traído la historia de los escritores de Avilés o que sin ser de Avilés han escrito sobre nuestra villa. Román Antonio Álvarez, miembro de la Asociación Eneas, Encuentro de Escritores Avilesinos. Y vamos a ver con qué ponemos hoy el colofón. Don Román, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Josu. Muy buenos días, queridos oyentes. Efectivamente, estamos un jueves más con todos ustedes repasando la historia literaria de nuestra ciudad. Y hoy, día 24 de julio, cerramos el curso 24-25, 1924-1925, para iniciar las vacaciones de verano.
Hombre, yo creo que cerraremos el curso 2024-2025, porque como cerremos el 1924, tenemos que tener una carrada de años, don Román.
Es que estoy fíjese, como estoy estoy un siglo atrás.
No diga nada, no se metan líos. Sí, sí. No.
2024-2025, perdieron ustedes el lapso, es que estas sesiones mañana.
La emoción del final.
Bueno, que conste que las iniciamos en todo caso un par de días después de nuestro Congreso de los Diputados, que las iniciaron antes de ayer.
Sí, sí.
Por cierto, ya sabe que a partir de ya el Congreso de los Diputados cambia de nombre y a partir de ahora se llamará solo Congreso.
Sí.
Dicen que para que sea más inclusivo.
Sí.
Yo no sé si esto de la magia simpática, entre comillas, funcionará, simpática o empática. Y solo por cambiar los nombres de las cosas vamos a conseguir que las cosas cambien. Ya sabe, magia simpática o empática era la que practicaban las sociedades prehistóricas. Y en ella los brujos de la tribu, los chamanes, pensaban y predicaban que lo similar produce lo similar. Y que los efectos se parecen siempre a sus causas. Por ello, pensaban, por ejemplo, que si pintaban una escena de caza en la pared de una cueva y en esa escena se cazaban muchas piezas, luego, por un extraño proceso denominado de simpatía o de empatía, en la realidad efectivamente pasaría lo mismo, y la caza sería muy abundante y buena. Pues ya ve, don Josu, ahora parece que hacemos algo parecido. Cambiamos el nombre de las cosas y pensamos que las cosas también van a cambiar. Posiblemente sea así, no lo digo yo que no. Recomiendo, para ilustrarnos sobre el tema, la lectura de una obra muy interesante que viene muy bien en estos casos. Se trata del libro titulado El retorno de los brujos, de Jack Bergier y Louis Powells. Entenderemos un poco mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Pero no nos desviemos, que usted, don Josu, se me desvía mucho frecuentemente. Vayamos a nuestro escritor de hoy, Federico Fernández Trapa, que firmaba sus obras como Rico Fe.
Bueno, pues para ser el último de la temporada viene usted con la metralleta cargada. No esperaba menos. También hay que decir una cosa, que ya veremos en qué acaba la cuestión del Congreso, porque no sé si sabrán nuestros queridos diputados y el presidente que la soberanía de la Cámara no está por encima de la Constitución. Con lo cual ya veremos si finalmente podemos cambiar el nombre. Pero bueno, no me líe, que es que usted siempre me lía. Hábleme de Federico Fernández Trapa, por favor.
Bueno, como siempre, sus deseos son órdenes para mí, don Josu. Your wishes are my command.
Sí.
Vamos a ello, oye. Nació don Federico en Tapaste, Cuba, en el año 1860. Por eso yo estoy así un poco para atrás.
Está un poco usted para acá y para allá, sí, sí, sí.
Pero en su infancia se traslada con sus padres a Avilés, de donde ellos eran naturales, y en esta ciudad vivió y estudió las enseñanzas elementales. Después cursó bachillerato en Oviedo, estudios en los que se graduó allá por el año 1879. Siguió más tarde en la universidad los estudios especiales de notariado y acabó la carrera de leyes con el título de licenciado en Derecho Civil y Canónico. Se casó con una avilesina, Ildefonsa García, y residió ya en Avilés casi toda su vida, aunque en la última etapa pues la pasó en la zona de Cudillero, uh-huh. Donde murió, concretamente en El Pito, en 1923.
Bien, no entraré a catalogar el nombre de su mujer, Ildefonsa. Veo que usted se va centrando, que eso es una cosa muy buena, y díganos...
Se están perdiendo nombres muy bonitos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo si tengo una hija será Ildefonsa también. Díganos, por favor, además de esas notas de su biografía, supongo que, aunque fuesen sus ratos libres, algo escribiría además de testamentos y escrituras, digo yo.
Ya le veo la indirecta. Pues sí, efectivamente, tiene usted razón, como siempre. También escribía en sus ratos libres. Empezó joven a establecer colaboraciones periodísticas con publicaciones avilesinas, como El Diario de Avilés, La Semana Festiva, La Semana Ilustrada o la revista de El Bollo. Uh-huh. Por cierto, nuestro escritor de hoy fue cofundador de las fiestas del Bollo con el doctor don Claudio Luanco. Sus colaboraciones siempre tuvieron un tono festivo y las firmaba, como ya dijimos, con el seudónimo de Rico Fe. Uh-huh. Como podrá observar, el seudónimo es un anagrama de su nombre y su primer apellido, Rico, terminación de Federico, y Fe, el comienzo de dicho nombre, Federico, y también el comienzo de su apellido, si lo prefiere. Ya ve que
tal
esta gente...
Me lo está contando, me está recordando un sketch de Martes y Trece, ¿eh?
Pues ya ve, en esta época les gustaba mucho poner seudónimos que tuviesen un significado, que la gente...
Ya lo veo.
Bueno, como homenaje a su bonomía, le fue erigido en Naveces a su muerte, y por suscripción popular, un modesto monumento que no sé si actualmente se conserva, uh-huh. realmente. Lo uh-huh. indagaré y le mantendré informado. Uh-huh. Y antes de finalizar, me voy a permitir que proceder a dar lectura a un pequeño texto de nuestro escritor de hoy, del bueno de don Federico, como homenaje y recordatorio de su aportación a nuestras letras. El fragmento es parte de un artículo que publicó en la revista del Bollo, es un homenaje a Avilés, a la ciudad, con el título de No podía ser. Y entonces uh-huh. Cerramos con este artículo de homenaje a Avilés y de homenaje también a quien lo escribió,
antes,
Federico Trapa.
Antes le sorprenderé yo diciendo que lo del monumento de Naveces ya se lo investigaré yo, porque el que le habla tiene familia en esa zona.
Ah, pues,
así que le sorprenderé yo a usted, pues, será la próxima temporada.
Pues se lo demandaré, ¿eh? Nada más que empecemos. Bueno, pues dice así el artículo. Avilés, nuestro querido Avilés, el pueblo progresivo de felices, plausibles tradiciones e iniciativas, el que supo, excediéndose a sus medios, dar la nota culminante cuando puso empeño en empresas que pudieron parecer quiméricas a los que ignoran su especial psicología. El que, con asombro de propios y extraños, creó en su recinto, primero una urbanización atractiva, alegre, moderna, limpia, sugestiva, hasta merecer la calificación de villaensueño. Levantó en su área grandes hoteles, dignos de las urbes de primer orden más adelantadas, ofreciendo al visitante forastero una hospitalidad que puede hallar similar solo en las grandes poblaciones españolas. La villa donde, al conjuro de la lámpara de Aladino, fue posible dar a nuestro recreo y a la admiración pública un trasunto de los cuentos maravillosos de la esclava oriental, levantando un templo al arte como el Teatro Palacio Valdés, sin duda alguna uno de los mejores de España. Nuestro Avilés, el que mantiene a diario los espectáculos públicos que se ofrecen en dos de sus excelentes cafés, el Imperial y el Colón. Por cierto, el Colón lo están ahora rehabilitando, como usted sabe. Sí, el Imperial estaba enfrente, uh-huh. en un edificio que ahora está cerrado, no se usa para nada. Uh-huh. Donde actúan todo el año artistas de todos géneros y condiciones y se exhiben soberbias cintas cinematográficas. Nuestro pueblo, en el que están casi siempre abiertos al público el nuevo Teatro Circo, Somines, el Pabellón Iris, y que desde tiempo inmemorial sostiene una excelente banda de música, en largos periodos, dos hasta tres, y en algún tiempo la mejor, sin disputa, de la región. Nuestro Avilés, el de los tradicionales famosos festejos, de los grandes recibimientos a la realeza, a los políticos y visitantes distinguidos, el pueblo de las grandes cabalgatas, de las espléndidas iluminaciones, de las sorprendentes giras marítimas, convirtiendo la hermosa y extensa dársena de San Juan de Nieva en soberbio escenario para lucir admirable desfile nocturno de grandiosas, magníficas carrozas, asombro de regios visitantes que no creían en la realidad de lo que se desarrollaba a su vista, de lo que ante ellos se exponía, pletórico de gusto artístico, de belleza insuperable. El pueblo de las grandes iniciativas, el que en todo tiempo supo mantenerse a mucho mayor altura de la que por su estructura ciudadana, por su categoría oficial, pudiera corresponderle en progreso, adelanto, en lo que pudiera ser digno de aplauso y admiración en su vida pública. Como ve, pues ya en esta época de principios del siglo XX, pues había una idea de Avilés y una realidad, que trascendía a lo que uh-huh. era la propia ciudad, la estructura de la ciudad, uh-huh. digamos, la población que tenía, etcétera, etcétera. Para que después nos vengan otros diciendo que, bueno, pues que uh-huh. sacaron Avilés de... ya en esta época ya ve usted cómo Avilés tenía pues mucha prosapia.
Guarde la escopeta hasta septiembre.
Y con esto terminamos por hoy, don Josu. Así que pase usted un buen verano.
Lo mismo, don Román, lo mismo.
Y ustedes, queridos oyentes, disfruten, que ya veremos lo que nos acaece en septiembre. Así que así sucedió, queridos oyentes, y así se lo hemos contado a ustedes en este nuevo episodio radiofónico de Avilés Escrita. Muy buenos días.